¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona Directo. Es domingo 19 de abril de 2020, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, volviendo luego de un tiempo de no hacer directos aquí en este formato de programa. Y hay mucho de qué hablar esta semana, por cierto, así que vamos a entrar con todo ahora. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más en el directo, ¿no? Una vez más en el domingo, con tantas cosas que están pasando, ¿no? Increíble que a pesar de estar bueno en estos tiempos de, como dice el título en el video, ¿no? Bueno, YouTube, la transmisión. A pesar de estar en tiempos del virus, están pasando cosas, siguen sucediendo cosas, así que mientras haya noticias, mientras haya actualidad, mientras haya de qué hablar, habrá A Ras de Lona, entonces, ¿verdad? Así que acá estamos para comentar un poco de eso nuevamente en el formato del directo, ¿no? Leyendo un poco el chat, sabemos un poco de movimiento en los comentarios ahí, Carlos, Mario del Río Rampellido, están por ahí ya desde temprano. Y con la posibilidad de recibir llamadas también, ¿verdad?
Exactamente. Ahora que estamos en directo nos pueden llamar. Estamos en Skype. Busquen el usuario A Ras de Lona. Nos dejan un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y estoy ahora probando un nuevo setup, ¿no? En mi casa para que... Hemos tenido problemas técnicos, recordarán, ¿no? En las últimas transmisiones que hemos hecho desde acá. Ahora me he asegurado de que no vaya a haber nada. O sea, estamos transmitiendo a la mayor capacidad posible. Así que veo el chat, tengo todo aquí a mi alrededor, solo que es un poco distinto a siempre, así que cuestión de acostumbrarse, pero está yendo bien por ahora. Así que eso, si quieren pueden entrar aquí a hablar en el directo con nosotros en Skype, estaremos recibiendo llamadas, también leyendo el chat. Y bueno, antes de ir a cualquier otra cosa, creo que lo más importante esta semana es obviamente, ahora que estamos en los tiempos del virus y toda esta realidad extraña en la que estamos metidos todos, las medidas que ha tomado WWE para afrontar esta situación, ¿no? Que, a ver, básicamente ellos sacaron un comunicado indicando que la empresa tiene que tomar medidas, ¿no? Para afrontar esta situación desde el plano económico. Y decían que la mayor fuente de ahorros que iban a tener o el mayor cambio que iba a haber para poder afrontar esta situación iba a ser detener la construcción de sus nuevas oficinas principales, me parece, que era una inversión fuerte. Pero también el hecho de dejar ir a talento o a trabajadores de la empresa, ¿no? Así que esta semana tuvimos el anuncio de, me parece que fue el día miércoles, ese miércoles fatídico, en el que teníamos el anuncio de varios nombres que se iban publicando de luchadores, de luchadores no solamente, sino también de gente que trabaja en backstage, en diferentes lugares de la empresa, que estaban siendo despedidos, ¿no? De la empresa. Estoy ahora distraído porque estoy buscando la lista, porque la tenía aquí, pero se me fue. Pero déjeme ver. Ok, bueno, la cuestión es que han despedido a mucha gente en WWE. Tengo aquí la lista que, a ver, los luchadores son Sarah Logan, Rowan, Primo Épico, Kurt Angle, Drake Maverick, Kurt Hawkins, Karl Anderson, Luke Gallows, Heath Slater, Eric Young, EC3, Aiden English, Leo Rush, Mikey María Canelis, Noé José, Zack Ryder, Rusev, Diona Purazzo, MJ Jenkins, Alexander Jaksic, Dan Meiza, Tainara Conti, César Bononi, Tito Sabatelli, Mars Wang, Nick Como Roto, Mohamed Fahim, Marcos Gómez, Faisal Kurdi, Edgar López, Hussein Aldagal, Rocky y Cassius Ohno, que todavía no se confirma, y de gente que está de backstage, Billy Kidman, Mike Rotunda, Dave Finley, años en la empresa y aparte muy querido dentro, pero aquí se va despedido. Pat Buck, Sean Daivari, Scott Armstrong, Sarah Stock, Shane Helms, Mike Chiora también, años en la empresa, más de 30 años. Andrea Lichtenberg, Jerry Soto, Josiah Williams, Kendo Kashin, Ace Steel, Serena Deep, John Quasto y Katy Campanelli. Aparte, bueno, no sabemos si seguirá habiendo más despidos. Pero a ver, lo que yo quería hablar sobre esto, más allá de los nombres, ¿no? Que podemos entrar a hablar acerca de los más interesantes, como puede ser Rusev o etcétera. Pero esta es una decisión terrible de parte de WWE, porque, a ver, o sea, entiendo, ¿no? Se entiende que estamos todos en una situación complicada, tanto nosotros como personas como las empresas, ¿no? Que tienen que afrontar una situación de incertidumbre, tienen inversiones, tienen gastos y tienen que seguir afrontando esos gastos, ¿no? Cuando no pueden operar de manera normal. Así que es comprensible que una empresa pueda tomar este tipo de decisiones, ¿no? Pero si estamos hablando de WWE, es una empresa que es, en primer lugar, multimillonaria, ¿no? Además, va a tener ganancias este año, sean menos de lo que estaban esperando tener, obviamente, pero van a tener ganancias porque tienen todavía fuentes de ingresos. O sea, no es, por ejemplo, un negocio como, no sé, un restaurante o un hotel, ¿no? Que no puede operar porque, por las circunstancias, ¿no? WWE sigue haciendo programas semanales, en directo, sigue teniendo ingresos por la WWE Network, sigue teniendo ingresos por los contratos televisivos, sigue teniendo ingresos por diferentes cosas que hacen, de merchandising y demás. Así que se ha visto reducida, sí, el ingreso de la empresa porque no hay gente que vaya a ver los shows en vivo, ese ingreso de entradas, ¿no? Y demás cosas que de pronto puedan hacer cuando están operando de manera normal. Pero no es que no estén ganando dinero, ¿no? Y este corte de luchadores y de talento y de trabajadores representa un porcentaje mínimo de lo que serían los gastos de WWE en general, ¿no? Así que sacar a esta gente, en primer lugar, no representa mucho para ellos, económicamente, quiero decir, ¿no? No están obligados a hacerlo, no hay que creernos la historia de que, están obligados a tomar esas medidas porque si no, la empresa va a caer, ¿no? WWE es una empresa que tiene mucho dinero guardado y tiene todavía fuentes de ingresos, así que no es que estén en una crisis como para tener que recurrir a esto, ¿no? Eso primero. En segundo lugar, esto sucede en el peor momento porque está despidiendo a luchadores y a trabajadores que ahora mismo se van de la empresa y no tienen a dónde ir porque no hay dónde trabajar. O sea, los luchadores que se van ahora mismo de la empresa no pueden irse a las indies, no pueden, algunos tal vez estarán en la mira de otras empresas como Impact o Ring of Honor o AEW, pero ahora mismo no los van a contratar porque no les pueden dar trabajo, porque no se puede trabajar ahora mismo en esta situación. Y uno imaginaría que la empresa, sabiendo esto, con gente que es de tantos años trabajando con ellos, como Mike Chiora, como Phil Finley, como toda esa gente, tendrían un poco más de tacto al decir, ya, no pueden trabajar en otro lado, vamos a tal vez no despedirlos, pero reducirles los sueldos de pronto, y no dejarlos en el abandono, ¿no? De no tener trabajo, de no saber qué hacer ahora en esta situación, de no saber a dónde recurrir. Porque, bueno, no sé cómo, estamos hablando de una empresa estadounidense, ¿no? Aquí, también en Estados Unidos el problema es que las regulaciones y las leyes se rigen por diferentes estados, también las empresas tienen más independencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Perú, sé que también existe la posibilidad de que una empresa de pronto corte personal o tome alguna medida así, pero tiene que cumplir ciertos parámetros, o sea, tiene que consultar con el Ministerio de Trabajo, etcétera, para que le puedan decir, ya, tienes razón, estás en una situación de crisis, entonces sí puedes tomar estas medidas, ¿no? En el caso de WWE es una medida unilateral que toman ellos, de despedir a toda esta gente, mandarlas al vacío. A los productores se les ha dicho que de pronto, sí, cuando pase la crisis, a lo mejor los contratamos de vuelta, ¿no? Pero por ahora, ¿qué van a hacer, no? Esa es la principal preocupación que tengo yo. O sea, se van, no tienen trabajo, no tienen dónde más trabajar, y WWE alegremente pues los bota y se ahorra un par de porcentajes en sus ahorros o en su ingreso mensual económico, ¿no? Así que no, me parece que es bastante lamentable lo que ha hecho WWE esta semana.
Bueno, sí, fue el tema de la semana, ¿verdad? Veo que ya hay largos comentarios también en el chat, pero bueno, ¿por dónde empezar? No, es un tema bastante complejo, obviamente. Creo que lo peor en este caso es ver que la empresa más de wrestling, ¿no? Hablando siempre de nuestro terreno, digamos, más fuerte, con más dinero, con más estabilidad, con más posibilidades, es la que peor se comportó con sus trabajadores, ¿no? Teniendo en cuenta que Ring of Honor, por ejemplo, ha pagado al personal, a los luchadores, al personal en general, a todos, ¿no? A técnicos, a demás, a toda la gente que trabaja, ¿no? En un show, por los shows que se cancelaron, Impact, leí también hace poco que estaba pagando igual. Leí de New Japan también, que han estado pagando a la gente que no puede hacer los shows. Y WWE con sus millones, con su plata de su plata ensangrentada de Arabia, con su plata, sus millones de los contratos de Fox y de USA y demás, despide gente, ¿no? Que está bien, o sea, hay muchas de la gente que no sé, despide a Kurt Angle, no le va a pasar nada a Kurt Angle por no trabajar, por no tener puesto en WWE, por ejemplo, ¿no? Pero hay gente que, como decíamos, trabajando en WWE hacía muchos años, ¿no? O sea, era su vida, o sea, yo pienso también más allá del tema económico que puede afectar a los luchadores, el tema de, bueno, del impacto, ¿no? Para la vida de ellos, para la persona, ¿no? Heath Slater, ¿no? Es el caso como más fuerte, tal vez, o hay gente como Zack Ryder, ¿no? Que se sorprendieron, así que uno no esperaba que cayeran en todo esto. Gente con muchísimos años en la empresa, luchadores que bueno, que si bien obviamente no tienen un puesto estelar, ni mucho menos, trabajan hace tiempo y están ahí, o sea, son. Yo leí el otro día la edad de Slater, ¿no? Creo que tiene 30 y algo de años, ¿no? Y estaba desde el 2006 en la empresa. O sea que básicamente toda su vida fue trabajar o sea, parte de su vida adulta fue trabajando en WWE y lo despiden de un día para el otro de forma innecesaria. O sea, no lo despiden porque, bueno, están haciendo recortes de talento que no quieren. O sea, lo despiden supuestamente por un tema de estos recortes, ¿no? Para. Que es, que, no sé, cómo, no sé ni cómo calificarlo, o sea, ¿cómo calificas esto? Es como,
No, o
no
sea, es
sé,
una
codicia,
búsqueda
avaricia, o
de.
sea,
Sí. Es una empresa multimillonaria que lo que quiere hacer es no ver caído su. Como su ingreso anual, ¿no? Tener. Como es una empresa pública,
claro.
también mostrarse de buena cara ante los inversores, ante la gente que tiene acciones, ¿no? Porque dice, no, no estamos. Afrontamos la crisis de esa manera, no caemos, ¿no? Pero no solamente fue eso esta semana, sino también esta semana fue la famosa semana de declarar a WWE como una empresa esencial, ¿no? O al wrestling en general en Florida, como una actividad esencial, ¿no? Porque también hay por ahí un negociado seguramente. Florida consideró, el gobernador de ese área, creo que es del condado de Orange, decía que no es un aporte grande a nuestra economía, del estado, ¿no? Es como, y Trump incluso agarró a Vince y dijo, es como uno de los estandartes de ahora la recuperación económica de los Estados Unidos, ¿no? Y cuando, o sea, primero que sabemos que no es esencial, ¿no? Somos fans de wrestling y obviamente podemos entender que se deje de hacer la actividad porque no se puede, ¿no? En esta época. Y aparte de todos los deportes que podrían volver, o sea, por ejemplo, ¿no? Deportes en los que no haya contacto directo, como que el tenis, ¿no? O el golf. La gente está separada, ¿no? No hay opción de que de pronto. O hay precauciones que se pueden tomar para que no se contagie la gente, ¿no? En este caso es luchadores, ¿no? Uno encima del otro, con deporte de contacto, ¿no? Así que no tiene sentido.
Sí, tuvimos también ese otro momento hace una semana, realmente terrible para el wrestling en cuanto a la imagen, creo, ¿no? Y bueno, el wrestling, a WWE sobre todo, pero es como, bueno, los representantes básicamente para los grandes ojos, ¿no? Para el gran público, ¿no? Esto de que se juntaron bueno, con el gobierno de la forma aparte en la que se declaran, ahora no lo acuerdo, no lo tengo textualmente, pero es algo así como que salieron a decir, bueno, en realidad se había dicho que no, después hubo una reunión con Vince y ahí se dijo que sí. O sea, todos hablando bastante turbio, ¿no? O sea, también había un vínculo con Linda, ¿no? La esposa de Vince y la campaña de Trump, ¿no? Y una donación a la campaña. Ahora no lo tengo realmente como para decir bien el dato, capaz que si lo comento así alguien se acuerda bien o vos te suena de algo, pero o sea,
Yo tampoco tengo el dato exacto, pero sí recuerdo que Linda estaba involucrada en la campaña de Trump o una cosa por el estilo.
sí. También es que hubo como un aporte de varios millones y al otro día o a los días se anuncia esto, ¿no? Que bueno, el refi al final puede hacerlo. O sea, todo queda bastante turbio, ¿no? Bastante manoseado, digamos. Y es terrible, ¿no? Porque es como vos decís, incluso para uno como fan, sabe que no es esencial, ¿no? O sea, por más que nos morimos de ganas de volver a ver wrestling de forma normal, bueno, lamentablemente no están dadas las condiciones. Y lo que debería primar es eso, ¿no? La salud, el proteger a la gente, ¿no? O sea, realmente, o sea, por más que nos morimos por ver que todo vuelve a la normalidad, la única forma de que realmente vuelva a algo similar a lo normal es contener todo esto, ¿no? Y bueno, esto no ayudaría mucho ese tipo de arreglos por debajo de la mesa, ¿no? Como parecía que fue esto con Vince y demás.
Sí, bueno, mientras tanto también avisarles, ¿no? Ahora que estoy con todo este cambio de la forma en la que transmitimos los programas, he podido recuperar la ventanita de las alertas, ¿no? A ver si ven la pantalla ahora, voy a lanzar una acerca de alguien que se suscribió al canal, a ver si sale. No sé si la ven, ahí está. No, está un poco largo el nombre, pero ahí está. Bueno, la cuestión es que está ahí, así que si quieren dejar algo, ahí va a aparecer. Pero bueno,
Sí,
ahora habla.
se ve.
Hablando de esto, también algo que hicieron diferente en Japón fue que se juntaron varios representantes de diversas empresas de wrestling en Japón para tener una conversación con las autoridades, indicando, ¿no?, que necesitan ellos también tener algún apoyo del gobierno o algún tipo de soporte, ¿no? Debido a que ellos son un deporte que se consideran, pues como digo, ¿no? Es un deporte que tiene muchos riesgos al seguir realizándose por el tema del virus. Así que los luchadores quieren tener algún tipo de apoyo económico, quieren tener algunos kits de evaluación para probar si están contagiados o no, ese tipo de cosas. Y es una postura obviamente diferente, ¿no? También un poco idealista, ¿no? Decir, ah, sí, vamos a ser los últimos en volver, porque cuando volvamos va a representar que ya está todo nuevo, de nuevo en la normalidad, ¿no? Pero habrá que ver finalmente qué es lo que pasa con ellos. Pero es una buena iniciativa, me parece, de su parte. Y bueno, mientras que, como decimos, ¿no?, en WWE no solamente tenemos toda esta situación, sino también, felizmente ahora ha salido un anuncio de que están queriendo grabar más shows, ¿no? Porque había salido la idea de que Vince en un momento dijo, ah, sí, grabemos programas varios para producir y para transmitir semanalmente. Pero luego no, era que la gente venga en directo, ¿no? O sea que hay que pensar que la gente, los luchadores, tienen que viajar desde sus casas. Cada día que les toca trabajar, no sea el lunes en Raw, luego de SmackDown el viernes, tienen que ir, moverse, ¿no?, exponerse a los peligros, lo cual es bastante irresponsable, ¿no? Pero felizmente ahora parece que van a tener que grabar, o han decidido grabar más shows, cosa que va a ser un poco más seguro para ellos. Pero bueno, un cambio positivo al menos.
Sí, es que realmente, como decía, preferible ver afectado el producto, pero que sea, o sea, ver decisiones responsables, ¿no? Con los trabajadores sobre todo. Y
Y
o sea,
también,
realmente es todo muy loco, ¿no?
justamente ahora lo que dice Iván en el chat es algo que hay que mencionar, que la razón por la cual Vince está obsesionado con esto de las transmisiones en vivo, ¿no? Y sucede que en los contratos que tiene él con Fox, con USA, ¿no?, al parecer tendría como que está ahí la cláusula de que es programación en vivo, ¿no? Y de pronto hay un porcentaje como que no puedes, que puede ser no en vivo, etcétera. Y claro, uno pensaría que ante la situación, las empresas de televisión no serían tan drásticas de decir, ah, no es en vivo, entonces cancelamos esto, quitamos esta inversión, etc. Pero también Vince dice, ah, no, de pronto me protejo porque cuando puedan encontrar algo por donde ahorrar, podría ser esta la excusa, ¿no? De que, ah, digan, bueno, no están haciendo programas en vivo, no están cumpliendo el contrato, entonces les recortamos parte del contrato, ¿no? Así que eso también es uno de los motivantes, ¿no? De que Vince actúe así, pero de todos modos, yo pienso que la seguridad y la salud debe estar primero, tanto para él como seguramente para las empresas televisoras para las que está él respondiendo.
Sí, es que realmente, al fin y al cabo, todo termina siendo una discusión de cuál es la prioridad, ¿no? Si el negocio, digamos, lo económico, o bueno, o lo humano y la salud, y ver hasta qué punto cada parte hace lo suyo, digamos, ¿no? Porque bueno, si WWE, digamos, toma una decisión más cuidadosa, ¿no? Como grabar, o bueno, o dejar de grabar directamente, cómo reaccionan las cadenas, ¿no? También hay, o sea, es realmente un panorama, es un panorama nuevo para todos, o sea, eso también es gran parte del problema, ¿no? Que no hay como un antecedente de qué pasa en estos casos, o qué se hace, o qué se ha hecho, y cómo reaccionaron ¿no? Cuando pasó, o sea, es todo nuevo, entonces hasta, o sea, hasta no diría se entiende, pero en cierta parte uno dice, bueno, claro, o sea, este tipo de mente no sabe para dónde ir, o sea, un día toma una decisión, un día toma otra, o sea, porque claro, no se sabe cuándo va a terminar, no se sabe cómo van a reaccionar las cadenas, muy realmente son unos tiempos muy muy locos, ¿no? Es la forma de decirlo, o sea, y lo peor es que es pensar que todo termina en Vince, ¿no? O sea, que es una persona la que está haciendo todo esto, moviendo todo esto, tiene con todo ese poder al final, al fin y al cabo, ¿no? En sus manos, ¿no? De decidir todo esto, ya va más allá de un programa o de un espectáculo, ¿no? Son decisiones como te decía, que ponen muchas personas en riesgo y a la vez con mucho dinero en juego. O sea, en definitiva, no quisiera ser Vince. Básicamente, estos días no quisiera ser Vince.
Y bueno, ahora lo que podemos hablar es, tenía, a ver, tengo acá la lista de temas, pasa que estoy un poco distraído. Ah, bueno, ahora ya que hemos pasado del tema económico, ¿no? Lo que hay detrás, a lo mejor podemos mencionar algún nombre que te parezca interesante de los que han sido despedidos, ¿no? Por ejemplo, el primero que salta a la vista es obviamente Rusev, ¿no? Que uno piensa lo que podría ser fuera de WWE, pero claro, nuevamente es el tema de que habría que esperar a ver dónde cae, porque todavía por ahora no es un buen momento para que otra empresa se comprometa con un contrato con él, o que se plantee algún debut, ¿no? Porque la situación en la que estamos, ¿no? También Drake Maverick, ¿no? De pronto, Karl Anderson y Luke Gallows, que estuvieron en WrestleMania. Así que hay nombres interesantes también, ahora pensando en la libertad que tienen saliendo de WWE, ¿no? Con Mike Kanellis, que se quería ir. EC3, ¿no? Que hizo una gran promo luego de que lo despidieron en Twitter. Y también lo que menciona Martín en el chat es importante, ¿no? El hecho de que aún están ellos regidos por esta cláusula de los 90 días de no competencia, que hace que no puedan tampoco trabajar para una empresa grande. En caso de que se resuelva esto, tendrían que estar fuera por un tiempo, ¿no? Hasta que puedan volver. Ya sacó a Anderson una promo ahí acerca de irse a Japón de vuelta, ¿no? Pero con todo lo que está pasando, todavía estamos en espera para todo.
Sí, la sensación de que estamos en pausa va a continuar bastante, pero bueno, hay varios nombres interesantes y hay varios nombres que uno dice, ¿qué diablos irán a hacer de su vida ahora fuera de WWE? Pero bueno, Gallows y Anderson tienen, me imagino, un lugar de vuelta en New Japan, en la división de parejas, seguramente podrían regresar. Y más bueno, Mike Kanellis, ¿no? Que en Ring of Honor, por ejemplo, tuvo una buena época en The Kingdom, ¿no? Con Matt Taven. A mí que Mike Kanellis nunca me gustó demasiado, ¿no? Michael Bennett nunca me gustó mucho. Me pareció como que repetía su personaje y que arrastraba a María a todos lados, ¿no? Como, uy, otra vez lo mismo. Pero realmente lo recuerdo de Kingdom y creo que fue lo mejor. Eso y su época en TNA, ¿no? Cuando era de Miracle, ¿no? Si no me equivoco. Ahí también tuvo un buen momento, así que creo que todavía con la gente adecuada y con un buen buqueo puede hacer cosas interesantes. Bueno, Rusev es increíble, ¿no? O sea, ese pedazo de talento que siempre destacábamos, bueno, obviamente no solo su nivel en el ring, sino ese encanto que tiene, ¿no? Ese carisma realmente, o sea, de convertir cualquier historia horrible que le daban en algo gracioso. Es un tipo que perfectamente puede volver a la televisión o puede ir realmente a explotar el nivel en ring, ¿no? O sea, parece es un luchador súper completo que podrías verlo, o sea, en Ring of Honor como podés verlo en All Elite, o sea, en Dynamite, ¿no? Es como un momento muy, como decís vos, las empresas ahora no pueden contratar, entonces es como un momento de ansiedad de estar esperando, bueno, a ver quién se va a arriesgar, ¿no? ¿Quién va a ser el que dice, bueno, arriesgo dinero en este momento, pero me aseguro llevarme a Russell, ¿no? Después hay luchadores como, no sé, No Way Jose, no sé, Rowan, que son los típicos que me imagino haciendo shows indies, ¿no? Esas
Me
empresas.
imagino a Novio José rompiéndole en las indies, ¿eh?
¿No dejó ser lo que?
Novio José rompiéndole en las indies con su personaje. Igual me imagino a Heath Slater, que
Sí.
en caso de que Heath Slater hubiera salido en un momento en el que las indies están normales, habría tenido varios buqueos, me parece. Incluso me lo imagino así por el chiste metiéndolo en el bola, ¿no? Cosas así.
Es que sí, realmente, o sea, ese tipo de luchadores seguro van a hacer un pasaje por las indies, ¿no? Cuando, bueno, cuando todo se solucione y funcione de vuelta. Pero hay algunos que, no sé, tienen su edad, tienen su recorrido, o sea, Eric Young, por ejemplo, ¿qué va a hacer Eric Young a esta altura de la vida? ¿Qué edad tendrá hoy en día? A ver, vamos a buscar. Tendrán 40 años, ¿no? ¿Qué le puede quedar? O sea, ir a entrenar gente. O sea, a ver, no es que esté acabado, que sea, ¿no? Pero como que ya pasó su mejor época, obviamente. Zack Ryder, yo realmente todavía no lo puedo creer, o sea, yo necesito que alguien me explique. Y que no sea Carlos, obviamente, nuestro compañero y amigo. ¿Qué tienes en radio? O sea, realmente estoy, pero que dije, bueno, cuando empezaron los anuncios, estábamos en un grupo de WhatsApp y, bueno, Carlos estaba mal por varios que se habían dicho, y digo, bueno, vos, mientras no eches nada, o sea, vos aguantate, a ver que no lo echen, ¿no? O sea, como en broma, y al final lo echaron, ¿no? Pero digo, este es el tipo de luchador que, no sé, todo, es como, yo pensaba, en mi mente es un, mira lo que voy a decir, ¿cuál era el Crime Time que duró como unos 2 años y se salvaba de todos los recortes?
JTG.
Sí, es. Dije, esto va a ser el meme, o sea, oh bueno, no, y hay un montón de mucha emoción de Ryder y dónde va a ir y una camiseta y se vende muchísimo su camiseta en Pro Wrestling Tees. Y hay como un montón de hype con Rider. Y yo digo, realmente estamos en 2020, o sea, es el mismo Rider que yo he visto. ¿Por qué? ¿Qué sucede con Rider? No lo sé. Pero bueno, por lo visto, va a hacer bastante ruido seguramente cuando pueda volver a la actividad, vaya donde vaya, va a causar. Entonces, seguramente una sensación va a ser un buen revuelo. Y sí, bueno, ¿sabes? Un nombre que no hemos mencionado, porque no fue de este miércoles, pero de Revival están libres también.
Sí. Eso claramente van a ir a AEW. Ya habían hecho una historia
Sí.
hace tiempo con los Young Bucks, con Fuck the Revival, ¿no? Y está eso como el Dream Match, ¿no? Así que definitivamente van a ir allí, pero por ahora no, porque es que, a ver, WWE ahora estamos criticando el hecho de que hayan hecho, tomado esa decisión, ¿no? De dejar ir a gente. Pero es posible que si esto se alarga más, otras empresas también se vean forzadas a tener que hacer algo así, ¿no? Me imagino. Tal vez All Elite o Ring of Honor, que tienen contratos en los que la gente sigue siendo pagada mensualmente. De pronto llegan a un punto en el que dicen, eso no se sostiene a menos que dejemos ir a algunos luchadores, ¿no? Porque a diferencia de WWE, ellos no son tan rentables, ¿no? AEW podría haber sido rentable este año, pero no lo va a ser posiblemente debido a esto, ¿no? A haber tenido que parar, a haber tenido que hacer shows así distintos. Tienen el contrato de TNT, por suerte, pero más allá de eso es complicada la situación. Así que a lo mejor más adelante pueda pasar que sí tengan que hacer esto, pero estarían obligados, ¿no? A diferencia de WWE, que lo ha hecho porque les dio la gana por un margen económico, un margen de ganancias, ¿no? Pero tal vez eso también tenga que pasar en el futuro. Habrá que. Esperemos que no se alargue tanto esto, pero también podría ser.
Sí, ojalá que no, pero tendría sentido, ¿no? A diferencia de este momento en WWE, que bueno, realmente parece un error, realmente, o sea, un error, una decisión como que no contempla el momento, ¿no? Justamente parece como bastante inoportuna, esa es la palabra que buscaba. Otra cosa interesante de Revival que nos comentan en el chat, que se reveló los bocetos de los personajes que había para Revival, que dejarían de ser cómicos. No sé si viste las imágenes.
Vi alguno de pasada, pero no le presté demasiada atención. Pero sí veía que tenía como que trajes extraños, ¿no? Alguna cosa así.
Sí, muy horribles. Creo que fue porque un día en una entrada Dash se tropezó o algo así. Y a mí se me pareció gracioso eso y pensó que podía ser un equipo de comedia. Es increíble, ¿no? O sea, realmente pensar que por eso. O sea, que Titus se caiga en el Greatest Royal Rumble ever, ¿no? Y hagan algo con eso, bueno, es Titus, o sea, realmente, ¿qué va a aportar Titus al mundo del Brasil? Nada, ¿no? Pero porque le pasa a Revival, piensan lo mismo, es como, realmente, o sea, así como Vince puede ser un genio, está completamente loco en algunas cosas, y esta es una de las de esos ejemplos.
Y bueno, antes de continuar, anunciar que, para la gente que no lo sabe, tenemos el grupo de Telegram donde estamos chateando ahí con la gente que nos escucha en el programa, así que si no se han unido, háganlo. Tenemos también una encuesta ahora mismo en ese grupo y también en Twitter acerca de una idea que tenemos actualmente debido a que como tenemos dificultades ahora porque el wrestling no es normal, pensamos en algunas ideas, ¿no? De programas para hacer. Y de pronto revivir el Patreon, ¿no? Para hacer un programa revisando las Monday Night Wars, para hablar de NXT y AEW también. Así que pueden responder la encuesta si están interesados en que haya algo así. También hay gente que está respondiendo que quiere otro tipo de contenido, así que si nos dejan comentarios sobre qué cosa querrían que se hiciera, también lo tomaremos en cuenta. Así que bueno, ahí está un poco para ver qué hacemos ahora con nuestro tiempo, ¿no? Ya que. Sería dedicar un tiempo a algo, ¿no? A comprometernos a ver cada semana los programas, ¿no? Así que para que la gente que lo quiera, pues a ver si está dispuesta a apoyarnos con eso en Patreon. Pero bueno, dejando eso ahora, ha sido una semana muy mala, ¿no? Porque también, aparte de todo esto que estamos hablando, también fue la semana del fallecimiento de Howard Finkel, ¿no? El legendario presentador de WWE, con esa voz, ¿no? Y tantos años en la empresa, el primer trabajador firmado de la empresa cuando se formó. Y que ha estado, pues, con ellos durante mucho tiempo, con los anuncios durante la época de Hogan, la Attitude Era. Ya para los 2000 un poco que iba siendo desplazado por otra gente, pero siempre quedaba ahí, ¿no? Esa figura de él como el gran anunciador de la WWE. Y lamentablemente falleció. Esta semana ya tenía complicaciones de salud, desde que tuvo un derrame, me parece, en 2019. Así que estaba ahí un poco grave él. Y lamentablemente fallece esa semana The Fink.
Bueno, una figura legendaria realmente, ¿no? Uno es un nombre que bien asociado, o sea, con esa imagen, con esa voz, ¿no? Tipo que ha estado en la cantidad de momentos, ¿no? De la Attitude Era, sobre todo, ¿no? Lo recuerda, bueno, es como sí, parte ya de WWE, ¿no? Realmente una. Bueno, acá recuerdo algo interesante. Fue anunciado de CM Punk también. De las últimas cosas así como memorables que hizo.
Sí, que fue la última vez que anunció ahí en un show de WWE. Y Punk lo pidió, porque estaba en esta historia con Alberto, que Alberto tenía a Ricardo Rodríguez como su presentador. Y Punk, sí, para hacerle como la contra, ¿no? Tuvo la gran idea de traer a Fink para que sea su presentador.
qué gran momento que no recordaba. Pero, bueno, eso, o sea, realmente un nombre asociado netamente a WWE, o sea, un histórico que realmente se sabe que era amaba esto. No sé si viste en Twitter, creo que fue Tommy Dreamer que subió una foto que lo fue a visitar, y en el hospital tenía como una de las notas que les dejaba, o sea, a las enfermeras o a quien lo cuidaba, que le dejaran la tele prendida a la hora de Raw, porque había wrestling todavía.
No.
O sea, no, es terrible. O sea,
no, y además, según la gente que comenta, ¿no?, del fallecimiento de Fink, no solamente ahora, porque normalmente cuando una persona muere, ¿no?, hay comentarios que salen como que sí, que era muy buena gente, etcétera. Pero esto lo he escuchado de Fink mucho tiempo. O sea, cada vez que se habla de él, se comentaba, ¿no? Incluso antes de esto, de que era muy buena gente, ¿no? Muy amable, siempre simpático, ¿no? Con los demás, siempre sonriente, ¿no? Incluso si alguien llegó a ver esa gran serie, ¿no? Que fue lo que, cuando recién salió la WWE Network, uno de los programas originales que sacaron fue Legends House, que yo me enganché inmediatamente, ¿no? Viendo vivir ahí juntos a Roddy Piper, a Fink, ¿no?, a Mean Gene Okerlund. Mira, acabo de mencionar a tres que acaban de fallecer, maldita sea. Pero bueno, la cuestión es que viendo ese programa, ves tú a Fink ahí actuando, comportándose con los demás también de manera muy amable, muy simpático. Así que también es una ventana un poco a ver cómo era él realmente, y la gente lo recuerda con mucho cariño.
Sí, tal cual, realmente. He visto, bueno, obviamente estos días es fácil, uno suele ver buenos comentarios, pero cuando alguien fallece, ¿no?, la gente suele ser así, recordarlo mejor, pero acá realmente he visto de todo tipo de luchadores, porque claro, abarcó tanto tiempo, ¿no?, en WWE, que diferentes generaciones de luchadores y personalidades de wrestling lo han conocido y pueden hablar de él. Así que bueno, obviamente una pena su fallecimiento, ¿no?
Déjame ver qué más tenemos ahora para comentar. Los planes de Money in the Bank. Luego de toda esa situación, ¿no?, de lo extraño que es todo, para aumentar lo bizarro, se ha decidido que para Money in the Bank, ya que no se puede hacer un show regular, lo que van a hacer es ir a las oficinas de WWE, y la idea es que para Money in the Bank, o sea, hay dos combates Money in the Bank, ¿no? Se me imagino que será para cada uno de estos así. Y no sé cómo se organizarán para hacer los demás combates. No sé si va a ser en diferentes partes del edificio, cómo será. Pero la idea para el Money in the Bank es que los luchadores van a empezar en el piso de abajo y van a subir hasta el techo del edificio, que no sé cuántos pisos tendrá, no sé si subirán por las escaleras, ojalá que no, pobrecitos. Pero llegando al techo, es ahí donde pueden descolgar el maletín. O sea, tiene que subir todo el edificio para llegar al maletín de Money in the Bank.
Wow, esto tiene tantos niveles justamente para comentar que es increíble. O sea, primero contar que, bueno, los amigos que están en Telegram se lo saben, pero con mi falta de atención típica, ¿no? Y mi despiste, vi el afiche, que es bastante horrible, la gente se está riendo del póster justamente ahora en el chat. Y lo veo y leo incluso algo así como trepar la torre corporativa, dice algo así. Está bien, yo entendí lo del techo, o sea, me imaginé que iba a ser solo la lucha en el techo. Nunca se me ocurrió pensar que literalmente era subir la torre en sí, o sea, no leí la noticia cuando vi o sea, vi el tweet y como que lo pasé así, dije, qué pinche, qué póster horrible. Ah, bueno, sí, es en la torre, nada más. Y a las horas, cuando todo el mundo se había comentado esto, entro a leerlo bien y digo, wow, esta idea es o muy WCW o muy DDT. O sea, realmente puede ser algo. Seguramente sea algo hit or miss, ¿no? O sea, algo o muy horrible o muy genial. Yo no sé qué esperar, pero yo tengo un problema con esto. Sí, porque siempre tiene que estar el inconformismo, ¿no? Pero que va a ser bastante cinemático, por lo que leí, ¿no? O sea, no es que van a estar realmente correteando, subiendo los 7 pisos, nos dice Martín, que según Google tiene la torre. No van a estar realmente, no sé, corriendo y nada más, y la cámara siguiéndolo, ¿no? Como va a tener un estilo similar a, no sé, Gargano Ciampa, ¿no? De NXT. Y yo pienso, wow. No veo, tiene esa costumbre de quemar las cosas, ¿no? De explotarlas. Ya vimos dos combates así en WrestleMania. Bueno, dos segmentos, no sé cómo llamarlo.
Uno era combate, el
Este
otro era
combate,
segmento.
tal. Uno era combate. Después vimos otro, el de NXT. Y, o sea, realmente, o sea, yo por un lado digo, bueno, si van a continuar con su calendario de cosas, está bien, ¿no? Pero encontrar como ese hueco ahora, ¿no? Esa forma de hacer las cosas. O sea, yo quiero ver Money in the Bank, quiero ver el combate de Money in the Bank. No quiero ver la versión cinematográfica de Money in the Bank. Aparte pienso, el wrestling de por sí, ¿no? Sabemos, lo siento si le rompo la ilusión a alguien, pero no es un deporte real, ¿no?
No.
Entonces, ya de por sí, uno tiene que, o sea, obviamente ya lo sabemos, estamos acostumbrados, nos encanta igual. Significa un montón de cosas para nosotros, pero ya tantas cosas cinematográficas dentro del wrestling es como, es un poco raro, no sé, me parece que es como mucho, no me termina de cerrar realmente. O sea, y por un lado te digo, valoro el querer seguir con el calendario y continúen, pero no es esto. O sea, esto no es ver Money in the Bank. No sé, estoy como, obviamente quiero que llegue el día, quiero verlo, porque uno es así, no puede evitarlo, pero no sé, me gusta, o sea, por ejemplo, en su momento, los Deletion, ¿no? Final Deletion, Ultimate Deletion, todas esas cosas, me gustaron, pero tenían un sentido, porque eran en ese momento. Había una historia que llegaba a eso. Esto es como forzado, obviamente forzado por la situación, pero porque WWE elige seguir con su calendario y seguir con las Money in the Bank y hacerlo igual, pero de esta forma, ¿no? No sé, a mí no me gusta la idea, me pongo en plan cornet, ¿no? De que yo quiero un combate clásico y típico, no quiero cosas raras, pero bueno. Habrá que verlo, como siempre, esperando que sea algo muy horrible o que nos sorprendan y nos cierren la boca, que también puede pasar. La gente propone otras luchas, me parece, cinematográficas, ¿no? Como Hell in a Cell en una prisión, SummerSlam en las playas de Orlando.
Claro, yo acá
No, yo.
decía,
No.
¿no? Que para Hell in a Cell, o sea, la Punjabi Prison sería en una prisión de Punjabi, ¿no? El Hell in a Cell podría ser en el infierno.
Es que viste, hay algunas ideas que no suenan tan mal, ahora que lo pienso.
No, pero mira, este combate es extraño, ¿no? Obviamente, es bizarro, pero yo le voy a dar el beneficio de la duda, ¿no? Ahora, al menos lo que puedo valorar de lo que está haciendo WWE con esto es que tienen estas circunstancias extrañas, ¿no? De tener que hacer shows sin gente y todo. Pero puede que salga algo creativo de esto, ¿no? A lo mejor se inventan algo interesante, ¿no? Lo hacen entretenido. Y puede ser algo digno de ver, ¿no? Así que yo voy a estar con la esperanza arriba. Ya veremos si sale muy mal o no, pero no diré que no me gusta del todo la idea, ¿no? Digo, a ver qué se inventan, ¿no? Así que yo estaré esperando a ver qué es lo que hacen con eso. Y podemos ir hablando de quiénes están clasificados para cada combate, porque como ya decimos, son dos, uno femenino, otro masculino. En el femenino está ya Asuka. Veo que está Shayna Baszler, Nia Jax, que venció a Kairi Sane, Dana Brooke, que si no me equivoco venció a Naomi, ¿sí? Y luego hay clasificaciones, hay Lacey Evans contra Sasha Banks para ver quién clasifica allí. Luego por SmackDown no, por el masculino más bien, Daniel Bryan clasificó venciendo a Cesaro en SmackDown en un buen combate. Luego tendremos, esto lo anunció MVP, por cierto, en Raw, ¿no? Haciendo una promo porque ahora él ya está ahí, ¿no? Él es alguien a quien lo ha cogido el coronavirus con trabajo, así que bien por él. Rey Mysterio contra Murphy. Para clasificar, Aleister Black contra Austin Theory. Y MVP se enfrentará a Apollo Crews. Me imagino que lo pondrá over, así que bien por él. Y luego tenemos también a Drew Gulak, que luchará contra King Corbin para ver si clasifica o no. Y bueno, ahí está por el momento lo que sería ese Money in the Bank para los hombres y las mujeres en WWE.
Bien, bueno, son bastante llamativos, ¿no? Estoy mirando el de mujeres sobre todo, creo que tiene nombres bastante poco comunes, creo, ¿no? O que no esperaba ver a Shayna en el ladder match, ¿no? Nia Jax, Dana Brooke, no recuerdo si Dana ya había participado en alguno. Pero la edición de mujeres es tan extraña, ¿no? Porque Dana Brooke, de repente, ¿qué estaba haciendo antes que esto? Nada, ¿no? O sea, creo no sé, no tuvo ningún momento, creo que en el año seguramente no tenía ningún momento bueno, y de repente está en este combate. Está bien, ¿no? O sea, es un combate múltiple, siempre hay chances de brillar, de hacer algo, pero es rara la división de mujeres realmente, ¿no? Dana Brooke, ¿a quién fue que le ganó para participar? A Naomi. Sí, bueno, sería un nombre que uno podría esperar realmente más en Money in the Bank, ¿no? Sobre todo Naomi, que es muy de hacer esos spots, o sea, a lo Kofi Kingston, digamos. Pero bueno, a ver, Dana Brooke, ¿qué nos puede dejar en el ladder match? Nia Jax, por Dios, qué peligro pensar en Nia Jax. Eso es lo bueno de que sea un combate, viste, cinematográfico, que no puedo lastimar gente. Imagínate, Nia Jax y escaleras, ¿no? El peligro para la salud real, ¿no? De sus compañeras, o sea, de las luchadoras. Sería terrible. Realmente espero que no gane porque una de esas es detestable. Y quedan dos más para anunciar que pueden ser, dijimos, Lacey Evans o Sasha, ¿no?
Ajá, sí.
¿Y el otro combate clasificatorio ya se sabe o...?
Creo que todavía no se sabe.
Bueno, ahí no sé quién puede ser. Es bastante interesante que pueda pasar cualquier cosa, básicamente, hoy en día. Así que... la gente está comentando algo, algo que ahora seguramente pasamos a
Ay.
pasar. Y el de hombres, repasando porque en esta lista que tengo yo no está actualizada. Daniel Bryan está. ¿Y quién más? No, nos han anunciado los otros, ¿no?
No, recién solo Brian por el momento.
Ah, bien, dijiste los cruces que van a dar clasificatorios, pero bien, bien, está perfecto. Bueno, Daniel Bryan siempre aporta, obviamente, un combate del estilo que sea. Si le pones a Bryan, sabes que algo bueno va a haber seguro. Me gustaría ver mucho más a Gulak que a Corbin, por ejemplo, porque bueno, siempre prefiero ver a Gulak. Pero en un combate así, no sé si no aporta hasta Corbin un poco más, ¿no? Es rarísimo decir y me siento mal, pero el estilo, ¿no? De Gulak más técnico, seguro, o sea, no lo he visto en un combate de escalera realmente con varios participantes. A ver, obviamente es un luchador mucho mejor que Corbin, pero sería interesante ver a Gulak, en realidad pienso, ¿no? Pero a ver qué puede hacer, qué puede brindar al combate. Y realmente no sé quiénes podrían ser los demás, ¿no? A ver, estoy viendo si se veía el afiche y se me ocurría algún otro nombre.
Nakamura, lo vi por ahí.
Bueno, acá Otis, ¿no? ¿Por qué
Oh.
no? Darle la oportunidad. Qué feo. Estoy mirando de vuelta el póster. Y no, es increíble, o sea. Realmente parecen pegados ahí, como tirados así encima. Muy, muy feo. Pero alguien de NXT pregunta a Aves también si podría haber. No creo, ¿no? Que vaya a haber gente de NXT, no han dicho nada. No me imagino gente de NXT en el combate.
Bueno, para terminar de hablar de Raw y SmackDown, ya que estamos metidos en Money in the Bank, podemos mencionar que hubo un combate esta semana entre Drew McIntyre y Andrade, recordando bastante la historia que tuvieron en NXT, que fue real, que Andrade, pues, al momento de aplicar su finisher hubo un problema y Drew terminó lesionado. Y estaban hablando de eso. Y me gustó cómo vendieron la historia durante el show. Y al final el combate también estuvo bueno, aunque duró poco. Y algo que me parece interesante con esto del hecho de que WWE tenga shows sin público es que no tienen cómo evaluar ahora si algo funciona o no, ¿no? Y eso es positivo y negativo al mismo tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, con Drew McIntyre, imagínate que en los shows, ahora luego de que ha ganado el título, no tuviera tanta reacción, ¿no? De pronto, que no creo que sea el caso, ¿no? Porque yo pienso que está over y que lo hace bastante bien. Pero imagínate que de pronto no tenga mucha reacción de la gente, ¿no? De pronto Vince diría, ah, no, no está funcionando, hay que hacer algo diferente, ¿no? Pero ahora, como no hay ese feedback inmediato al escuchar al público, se pueden comprometer a hacer cosas, ¿no? Tienen a Drew McIntyre campeón, lo dejan ahí e intentan ponerlo over, ¿no? Sin preocuparse de lo que piense la gente. Por otro lado, eso puede ser perjudicial cuando tienes a alguien como Braun Strowman, que me imagino que no estaría tan over en los shows semanales, o a lo mejor me equivoco. Pero como no tienes esa reacción del público, entonces no te interesa, ¿no? Puedes hacer esas promos con él encontrándose una máscara en una caja, ¿no? Y no pasa nada porque no, nadie abucheó y nadie estuvo callado, ¿no? Así que, bueno, ahí está un poco para pensar, ¿no? En cómo buquea ahora WWE sin público.
Sí, o sea, es que no lo había pensado eso, pero es cierto. WWE que tiende mucho a cambiar de decisión, ¿no? A tomar las decisiones sobre la marcha, bueno, según lo que vaya viendo, lo que vaya pasando, la respuesta de los fans. Acá una de las respuestas que es el público en vivo falta, ¿no? Acá nos dicen, bueno, los ratings es una forma de feedback también.
Como cuando Roman no estaba over, ¿no? Y hicieron como su fórmula matemática de a cuándo le damos el título, ¿no? Acá que pierda contra Lesnar, luego más adelante, ¿no? Y todo para comprometerse a no darle como que la gran victoria y el gran reinado todavía habría que esperar y qué sé yo. Y fue todo muy raro, ¿no? En este caso, o sea, si hubiera sido en esta época, le hubieran dado el título a Roman y lo hubieran puesto en televisión toda la semana sin problemas, ¿no? Pero como estaba el tema de los fans, que si lo aceptan o no, si reaccionan bien o no, había esas dificultades, ¿no? Ahora no hay eso.
Claro, ahora no hay que esperar, bueno, si es un público más hardcore, si tal ciudad va a reaccionar mejor, peor. También ahora que pienso, sirve para las luchas titulares, ¿no? De que los luchadores no van a perder en su propio estado, ¿no? Como suele pasar. Eso se acabó también, ¿no? Ahora, bueno, salvo los que sean de Florida, supongo que ahí sigue rigiendo la norma de que muchos pierden en su ciudad natal. Pero es interesante, es un punto interesante para tener en cuenta, ¿no? Esa falta de reacción también impacta en, bueno, en poder hacer las historias tal vez a un mediano o largo plazo. Y poder justamente arriesgar, ¿no? Porque decían el rating. Yo creo que el problema que tienen actualmente los ratings es que, si bien muchas veces se ven de forma simplista, como esto que decías vos, ¿no? Hoy en día hay que ver, no sé, la gente está mirando los informativos, los programas de actualidad, ¿no? También muy pendientes de toda la cuestión del virus y eso, ¿no? Así que, de la política. O sea, que en parte los ratings no son solo, bueno, la gente se interesa o no en el producto, sino también hay otros factores que hacen que la gente mire o no mire ese día el programa. Entonces, si bien obviamente funciona como feedback y lo usan, claro, no es tan directo como es la reacción de la gente, sí, no lo había tenido en cuenta lo fuerte que es perder eso, ¿no? Y justamente en un momento con tantos cambios titulares y tantas apuestas, ¿no? Como es en este caso, Braun como campeón, McIntyre como campeón. Yo creo que justamente sirve para eso, para que haya un buqueo más a. o historias más a largo plazo, ¿no? Y no depender de, ah, lo aplaudieron, no lo aplaudieron, lo abuchearon en una ciudad, la gente gritó boring en la promo, ¡ah! Cambien el personaje, ¿no? ¿Te acordás cuando Roman buscaban cualquier forma de ponerlo over? Y no sé, un día hacía la historia con el Big Show, ¿se acuerdan de
Oh, por
eso?
Dios.
Del cuento, ¿no? Y un día, no sé, miraba la cámara y hacía una guiñada, y otra semana era más badass y decía otras frases. Eso es lo horrible de ir viendo, midiendo todo el tiempo la reacción, ¿no? Y eso, acá, imagínate que McIntyre, no sé, tuvo esta promo con Andrade más real, una reacción de, bueno, la semana que viene, ahora que McIntyre que sea, le cambien el tono, ¿no? Porque no tuvo reacción. Ahora, por suerte no existe eso. Y vamos a bueno, a esperar. Es un lado hasta positivo, te diría, de este panorama, ¿no?
Y bueno, hablando de McIntyre, ahora lo atacó Seth Rollins luego del combate, así que Rollins, llegando fresco de perder de WrestleMania limpio contra Kevin Owens, será el retador al título mundial, al parecer.
Sí, claramente no parece merecerlo, pero bueno, es WWE, o sea, después de WrestleMania realmente ¿Qué podemos decir de los retadores, no? En Roman Reigns iba a ser el retador al Universal porque por voluntad propia, básicamente. Terminó siendo Braun de la nada, o sea, sin ningún tipo de anuncio más que verlo en el cartel y decir, ah, sí, bueno, es Braun Strowman. Roman Reigns, no. Y terminó siendo campeón, ¿no? Así que, ¿qué nos vamos a quejar en este momento de Rollins? Aparte, bueno, va a ser para perder contra McIntyre, me imagino, así que tampoco tengo demasiados problemas al respecto.
En Raw también tuvimos, bueno, ahora están Ricochet y Cedric Alexander haciendo equipo. Estuvieron antes en un combate y obviamente por lo talentosos que son, uno se imaginaría que pueden llegar a ser un gran equipo, tener una gran posición en la división de parejas. Esta semana perdieron contra los Viking Raiders, así que no voy a decir que los están enterrando todavía, ¿no? Pero viendo los antecedentes, ¿no? De lo que han hecho con ellos por separado. Ojalá que ponerlos juntos les dé algo en lugar de que estén juntos para seguir siendo enterrados, ¿no?
Sí, ahí uno ve la edición de parejas realmente y es algo que no saben qué hacer con los tag teams, ¿no? Tienen un nivel tremendo y acá tenemos este combate, por ejemplo, que podría ser un combate interesante, podría, bueno, ser parte de la historia, ser, sí, una lucha por una oportunidad titular o lo que sea. No deja de ser un combate random. O sea, digo por el nivel, ¿no?, que tienen las parejas. Los Viking Raiders andan por ahí sin hacer nada demasiado interesante. Y ahora tenés a Ricochet y Cedric, bueno, que acá están diciendo que no tiene carisma. Sí, Cedric tal vez no sea extremadamente carismático, pero bueno, es un muy buen luchador en el ring, y creo que tampoco es tan aburrido, ¿no? Tampoco le han dado oportunidades, no sabemos en realidad cómo es, porque no ha hecho nada, nunca. O sea, creo que nunca le dimos una promo. O sea,
Bueno, tuvo su tiempo como campeón Cruiserweight durante un tiempo y.
sí.
Pero las promos que hacía eran siempre como que muy, muy simples, ¿no? Como que no tenía personalidad. O sea, salía ahí, era un babyface que hacía promos y poco más.
Claro, no sabemos si es que él no sabe o no tiene gracia o que realmente no le han dado nada, ¿no? Eso es una. Le doy el beneficio de la duda a hacer. Pero sí, como estamos viendo los antecedentes que tienen ambos como luchadores individuales, yo no tengo muchas esperanzas en este equipo, la verdad. No apostaría a mi casa por ello.
Ajá. Bueno, pasemos a hablar de SmackDown. A ver, vamos con lo más terrible, ¿no? De una vez para quitarnos esto del medio. Tenemos retadora al título de femenino de SmackDown, que es pues nada más y nada menos que Tamina, ¿no? Justo en la semana en que sale el documental sobre Jimmy Snuka, sale Tamina ahora venciendo a Sasha Banks, que era como el obstáculo que le había puesto Bayley para que la pueda retar al título de parejas no, el título femenino de SmackDown. Gana Tamina y tendremos a Tamina contra Bayley en Money in the Bank.
El horror, ¿no? Realmente. Aparte, me acuerdo que hablamos de Tamina hace poco y nos reímos, ¿no? Nos reímos de lo horrible que era, de aquel famoso duelo con Nia Jax, ¿no? Cuando se detuvo el tiempo, ¿no? Y los planetas y la gente explotó de hype. De la cero gracia que tiene, pero ni siquiera es por el personaje, o sea, realmente es. Dicen que es mi crush, y no lo quiero aceptar. No, no, por favor.
Lo único bueno que puede decir de Tamina es que cuando veía los shows en español cuando salía ella. Decían algo así como, Tamina, pura vitamina, ¿no? Y me gustaba esa, como que ese juego de palabras, ¿no? Pero después nada más.
No, 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 es que realmente, o sea, es más, te diré, otra luchadora que no es de mi agrado, pero hasta Nia Jax me parece que es mucho mejor en el rol, es un rol similar, digamos, ¿no? Como de luchadora grande, poderosa y demás, me parece que es mucho mejor y transmite, o sea, algo por lo menos. A mí me parece que es, pero la nada misma, o sea, ya ver la entrada al ring es terrible, ¿no? Y no puedo creer que vaya a tener un combate titular en el 2020. Es increíble.
Acá dice Hades que hay que reconocer cómo Tamina mantiene la misma reacción que tenía antes de este problema, ¿no? En la arena.
Sí, totalmente, o sea. El mismo ruido se siente cuando sale.
Bueno, el mundo se paralizará en Money in the Bank, dice aquí la gente, con Tamina retando por el título. A lo mejor lo gana, así que tranquilos. Bueno, siguiendo con lo que pasó en SmackDown, tuvimos a Big E, que ganó el título de parejas, él solo.
No, realmente el mundo es muy extraño, ¿no? O sea, yo no miro los shows semanales en vivo, ¿no? Básicamente tampoco los miro, nunca salgo. Cosas muy puntuales. Pero cuando llego a los resultados digo, ¿qué crees? O sea, está bien, estuvo bueno igual porque es como la versión de lo que pasó en WrestleMania, ¿no? O sea, lucharon unos, ahora lucharon los otros de las parejas. Esta vez ganó Big y otro reinado más para New Day. O sea, yo creo que lo que más me aburre, lo que más lamento de todo esto es eso, ¿no? Porque que es el octavo, si no leí mal, si no me equivoco.
Sí.
O sea, otra vez lo que decíamos, la gran división, o sea, las divisiones de pareja, o sea, no saben qué hacer, no hay. O sea, de repente tenés talento, como te decía, que podés estar en cosas mucho más grandes como los Viking Raiders.
O más allá, por ejemplo, mira, si bien me gustó
Sí.
mucho y nos gustó a todos, ¿no? Lo de Otis y Ziggler. No podrían haber hecho, claro que estaban ahora con el proyecto de Miz y Morrison campeones que ya se acabó, ¿no? Pero podrían haber, por ejemplo, en ese Elimination Chamber, haber hecho que ganaran Ziggler y Bobby Roode el título para que luego Heavy Machinery les ganaran, ¿no? Y de pronto ahí se enlazaba con otra rivalidad y teníamos a Heavy Machinery over como nuevos campeones de parejas que nunca lo han sido. Y tienes algo nuevo, ¿no? Pero ahora volvemos a New Day.
Claro, o sea, en vez de aprovechar para hacer algo diferente, para probar cosas, porque total, o sea, ese reinado de Miz y Morrison, lo único que sirvió para la canción horrible que sacaron juntos, ¿no? El video ese musical espantoso, pero no sé, quieran tener una rivalidad entre ellos ahora, me imagino, tal vez. Puede ser una opción que tampoco me llama mucho la atención, ¿no? En 2020, Miz Morrison. New Day es como la opción fácil, ¿no? O sea, bueno, no sabemos qué hacer con los títulos. O se lo dejamos a New Day un tiempo y decidimos qué hacer, ¿no? Es como que los cuiden ahí. Como esa la sensación que me da.
Bueno, dejemos SmackDown y el roster principal de WWE para hablar de Dynamite. Estamos con un par de torneos actualmente en el wrestling, en lo que se televisa por ahora todavía. Tenemos el torneo por el título TNT en Dynamite. Tenemos el torneo por el título, el campeón interino, el título Cruiserweight en NXT. En el caso de Dynamite, tenemos clasificados a la segunda ronda porque son cuartos de final. Empezamos desde ahí. Y ya venció Cody a Sean Spears. Por otro lado, ha vencido Lance Archer a Colt Cabana. Faltan dos combates en esos cuartos de final. Uno es Sammy Guevara contra Darby Allin. El otro es Dustin Rhodes contra Kip Sabian. Así que todo parece apuntar a que tendremos en la final ese encuentro entre Cody y Archer, que se ha venido promocionando desde que llegó Jake Roberts y encaró a Cody y trajo a quien era su patrocinado, que en este caso era Archer. Así que parece que esa sería la final. Y yo diría que gana Archer el título, ¿no? Y parece que viene con fuerza, lo están vendiendo muy bien, y sobre todo con las grandes promos de Jake Roberts.
Sí, me encantan los torneos a mí, me parece siempre un recurso interesante. Y Archer sería un gran campeón, ¿no? Me gusta mucho. En general, el año pasado tuvo un gran año, creo que ahora con Jake Roberts logra otro nivel su personaje, o sea, le da como, bueno, ese que a él le falta. Y puede ser un gran campeón, pero también pienso que otra vez sería Cody perdiendo un combate importante, ¿no? Si llega hasta la final. Va a ser otra vez el típico combate dramático de Cody ahí siendo el mártir. Pero bueno, lo veo como una posibilidad. Otro que me gustaba, o sea, creo que es una buena idea este título justamente para dárselo a alguien que quieran hacer crecer, ¿no? Quieran destacar. Pensé también que puede ser una buena idea Darby, pero por cómo se llenó las llaves, no parece que vaya a ser su momento este. Es más, aparte de Darby Allin, me imagino más para, bueno, una construcción más de underdog, ¿no? Más larga, más de trabajo que ir ganando a todos en un torneo, ¿no? Pero habrá que ver cómo continúa esto que queda, ¿no? Y sí, yo veo a Archer matando a todo el mundo y coronándose como el primer TNT Champion. Y nos preguntan por el nombre. Me gusta por la canción de AC/DC. Tengo que decir que el único motivo por el que me gusta el nombre, pienso que un campeonato que puede ser asociado a esa canción, es genial.
No es que sea un nombre tan atractivo, pero me parece mejor que haberle puesto solamente como que lo clásico, ¿no? AEW Champion, ¿no? Está bien que sea TNT Champion, está bien. No me parece mal. Y algo de lo que no hemos hablado, lamentablemente, porque no hemos estado haciendo los directos cada semana, no hemos tenido la oportunidad, es de la gran rivalidad que hay ahora entre Chris Jericho y Matt Hardy, ¿no? Desde que regresó ahora asociado con The Elite, desde que apareció, ¿no? Cuando, o sea, luego de que apareció la primera vez, que llegó Vanguard One y demás, la segunda semana, cuando Jericho lo llama, ¿no? Lo quiere encarar, aparece Matt y se teletransporta, ¿no? En las gradas, llega hacia el ring. Luego tuvimos ese gran, gran segmento maravilloso de cuando Jericho está en su casa, ¿no? En lo que sería como su jacuzzi, ¿no? Y está haciendo una promo, tomando su champán, ¿no? A little bit of the bubbly y todo lo demás. Y llega Vanguard One y Jericho se levanta para hablar con él, y cuando se sale del jacuzzi tiene sus pantalones de cuero puestos, ¿no? Con la correa y demás. Le habla allí, le da la camiseta, ¿no? Lo quiere convencer de que se una a ellos. Y hace una promo contra Vanguard One, ¿no? Y Vanguard One se va, y Jericho dice, liberen a los perros, ¿no? Y salen todos sus perritos ahí a perseguir al dron. Y es todo maravilloso, ¿no? Esta semana también hubo un segmento así, con Jericho hablando en una videoconferencia con todo el Inner Circle. Cada uno en su casa, ¿no? Haciendo sus cosas. Jericho preparando un huevo frito, ¿no? Y sirviéndose el jugo de naranja, tirándolo al piso, ¿no? Así que todo maravilloso. Creo que Jericho se ha apoderado del show ahora que tenemos estas dificultades. Está en comentarios con Tony Giovanni, que también es genial durante todo lo que dura el programa. Así que es el show de Jericho. ¿O qué pasó?
No sé, se entrecortó por un momento, ¿no? ¿Me escuchás ahí?
Ahora te escucho.
Ah, sí, yo dejé de escuchar y escuché como unos pitidos extraños. No sé qué pasó, pero básicamente estábamos hablando de, bueno, donde escuché de Jericho y Matt Hardy, Y piensan que me dormí. que podría haber sido totalmente, ¿no? Pero no, no, no. Fue algo técnico, algo extraño. Sí, a mí, cuando empezó todo esto, no me gustó mucho la primera promo, el Face Off, que fue la confrontación, no me acuerdo cómo se le llamó. La primera que tuvieron. Tenés un poco larga, si bien
Sí.
Jericho me parece siempre genial.
Ahora quiero, ya que estás hablando de eso, disculpa que te interrumpa, pero quiero mencionar una gran frase que fue la que me
Sí.
hizo reír a carcajadas cuando veía ese primer encuentro, ¿no? Ese cara a cara. Que es que, o sea, Matt Hardy lo que dice es que ahora su alma o su cuerpo está poseído por un alma que tiene muchos años viviendo en la Tierra, ¿no? En tiempos milenarios, etc. Y es genial el momento en el que dice. Sí, que tú cantas Judas, ¿no? Es una gran canción. Curiosamente yo conocí al Judas de verdad, ¿no? Y también me traicionó.
Sí. Es terrible. Es que esto, yo no entiendo mucho lo de Matt Hardy, ¿no? Sí, es porque no vi en Elite o de dónde sale lo de Damascus y todo eso, pero está bien. O sea, lo tomo como parte de que está loco y ya está. Pero bueno, a mí, te digo, me tuvo un mal comienzo, después creo que ha mejorado un poco los siguientes cruces entre ellos han sido más interesantes. Y bueno, Jericho siempre hace algo divertido, ¿no? Realmente es la clave de Dynamite, ¿no? Lo pongan donde lo pongan, ahora que no es más Le Champion, sigue haciendo cosas y sigue siendo genial. Haga lo que haga, creo que es siempre un punto alto del show.
Tenemos a Brody Lee como The Exalted One, con esos segmentos que por ahí decían que era como parodia de Vince McMahon, ¿no? Yo no lo veo tanto así, o sea, de pronto lo del estornudo sí, ¿no? Porque se sabe que eso hace Vince. Pero pienso que en general es solo una forma de mostrarte a Brody Lee como una persona muy déspota, ¿no? Con sus subordinados. Lo que sí no me convence mucho es que, si estamos hablando de un culto que quiere atraer a gente para que se una a ellos. Mostrar ese comportamiento del líder es como que te desanima, ¿no? No te convence de que, ah, sí, yo también puedo ser parte de ese culto, ¿no? Así que es un poco contraproducente.
Sí, realmente es bastante extraño, ¿no? Lo que pasa con Brody Lee, porque tal cual es como decís, ¿no? Por un lado, bueno, toda la forma de reclutamiento, ¿no? Que tiene Dark Order, que es interesante los luchadores con números, espero que no toque 9 y 11 luchando juntos, dice Martín. Pero claro, por un lado toda la forma de reclutar, ¿no? Y atraer gente, pero bueno, luego después si ves eso, decís, no quisiera ser parte, no me parece ser muy atractivo si el líder es así, ¿no? Yo sí, yo creo que, hablando de lo de Vince, me había quedado eso, creo que parece ser un poco de referencia o inspiración para el personaje. Y aparte, acuérdate que también cuando recién apareció, le decía, eso también son las típicas conspiraciones de los fans, ¿no? Y de nosotros, que le decía a Christopher Daniels, no sos el primer viejo que no cree en mí o algo así, ¿te acordás? Tenía una frase que también se puede asociar a, bueno, a Vince, ¿no? Como el otro viejo que no confiaba, que no creía en él. Pero no sé, creo que sigue siendo uno de los ámbitos interesantes también de Dynamite, el Dark Order, ¿no? Es como que igual le sumaron un digamos, le agregan un elemento que lo hace más complejo y creo que le quita un poco de sentido, de coherencia y de orden a lo que estaban haciendo justamente. pero que con el tiempo se va a ir acomodando y creo que va a terminar funcionando mejor, ¿no? Falta un poco más de tiempo, me parece, para que termine de cuajar, digamos, este Exalted One.
Estoy distraído poniendo a Vanguard One ahí en el stream, así que me disculparán. Ahí está, ahí lo dejamos. Bueno, pasemos a hablar de qué más sigue aquí, de lo que tengo en las notas. Estamos llegando un poco en los últimos 10 minutos de programa. Dynamite. Bueno, hubo ese combate de Jon Moxley contra Jake Hager en el main event. Un combate en arena vacía, ¿no? Más vacía que los demás, porque todos son básicamente en arena vacía. Pero tuvieron ese combate algo largo, ¿no? Que era, aparte, como que sin reglas, ¿no? No holds barred y todo. Estuvo Jim Ross en comentarios, como para darle un poco más de seriedad a los comentarios, en lugar de cuando están Tony Schiavone y Jericho ahí, un poco divirtiéndose. Y me gustó durante todo ese segmento, durante todo este show de Dynamite, más bien, cómo se hizo el hype para ese combate, ¿no? Porque llamaban a gente de las MMA, por ejemplo, que conocen a Hager por las peleas que ha tenido, ¿no? Por sus victorias, su forma de pelear, para que hablen un poco del pronóstico, ¿no? De qué les parece, y le daban un poco de esta sensación de ser un combate grande, ¿no? De ser una pelea importante, ¿no? La de Moxley contra Hager. Así que me gustó cómo lo vendieron. El combate no estuvo mal, pudo haber estado mejor, pudo haber sido un poco más corto, tal vez, pero pienso que hicieron un gran trabajo para vendértelo. Eso es lo que destaco principalmente.
Sí, ese recurso fue un recurso interesante, el de las entrevistas y eso, ¿no? Hacer como que, bueno, como la previa, ¿no? Cuando es algo similar a un combate real, ¿no? Justamente de artes marciales, cuando hay, no sé, UFC o algo así, y van mostrando, no sé, los entrenamientos y habla uno y demás, ¿no? Como ese camino de estar todo, bueno, toda la noche trabajando el combate de una forma diferente, ¿no? Como se suele trabajar en el wrestling, los combates. Pero sí, creo que no terminó de ser un gran combate. No sé si voy a moverse el cuadro del
Sí,
streaming, me
sí,
distraigo. Estoy en un nivel tremendo. Pero eso, estoy de acuerdo, creo que lo mejor fue cómo lo vendieron y bueno, tampoco esperaba en realidad demasiado el combate, ¿no? Era como que, bueno, ojalá me sorprenda, pero no me sorprendió. Estuvo bien y ya, hasta algo largo, te diría que fue, pero bueno, está bien, me parece que está bueno que trabajen así los combates, ¿no? Que se sientan importantes, por más que después no te convenzan del todo, o sea, prefiero eso. No, a sentir ya de antes que este va a ser un combate de transición, no importa, ¿no? Así que ese es un punto a favor de Dynamite.
al menos no fue Edge contra Randy Orton, ¿no? Que se ha convertido en el ejemplo del peor tipo de combate que puede haber de este estilo,
Uf.
¿no? Bueno, y hablando ahora para terminar, entremos a hablar un poco de NXT, que curiosamente WWE esperó a que tuviera una pandemia global para hacer por primera vez un estilo de torneo, así como si fuera su mini G1, que es por el título interino de Cruiserweight, que es con dos grupos. En el grupo A está Kushida, Drake Maverick, Tony Nese y Jake Atlas. En el grupo B están Isaiah Swerve Scott, el hijo del fantasma que debuta, Akira Tozawa y Jack Gallagher. Así que es interesante, ¿no? El sistema de puntos, el hecho de que tengan que luchar todos contra todos en cada grupo y luego sacar a los principales. Así que me parece interesante, además son buenos luchadores los que están ahí metidos. Y bueno, simplemente ver ahora qué pasa con quién saldrá ganador de aquí. Ya hubo un combate en el que Tozawa venció a Swerve. No, Tozawa, que es normalmente Jobber en el roster principal, sale aquí a ganarle a Swerve en el primer combate. Y curiosamente, lo que llama la atención es el hijo del fantasma, que sale con máscara, sale con el mismo nombre que tenía en México. Y yo justamente estaba pensando, lo mencioné en el chat de Telegram con el grupo, con los chicos que están ahí, indicando que me imagino que lo que hacen es querer atraer a la gente que lo conoce de AAA para que digan, ah, el hijo de fantasma está en WWE y de pronto se interesan por verlo, ¿no? Pero lo que decía es que siendo los fans de México, gente que son muy apegadas a su tradición de la lucha libre, me imagino que también habrá como una especie de disgusto por el hecho de que Hijo del Fantasma perdió su máscara antes de irse de México y ahora le han puesto otra máscara en WWE, ¿no? Que pasó algo similar con Rey Mysterio, lo mencionaban también, ¿no? Porque la perdió en WCW y luego fue a WWE con máscara. Pero acá es, me parece peor porque Hijo del Fantasma la perdió en el mismo México, ¿no? Así que será algo que a lo mejor no le gustará a mucha gente. Y, pero bueno, ahí está, Hijo del Fantasma con su nombre, con la máscara, hablando español nada más, a pesar de que él puede hablar inglés, pero bueno, veremos qué tanto protagonismo le dan ahora en este torneo al Hijo del Fantasma.
Bueno, súper interesante el torneo, ¿no? Realmente, estos son el tipo de ideas que me gustan, el tipo de soluciones parche, digamos. Todo esto surge a raíz de que el campeón crucero de NXT, ¿no? Entonces el título, que es Jordan Devlin, está en el Reino Unido y bueno, por todas estas cuestiones actuales, no puede viajar a defenderlo a Estados Unidos. Así que surge esta idea de un campeonato interino, ¿no? Parece, ya de por sí me parece bastante llamativo. Similar como se hace justamente, hablábamos recién de UFC y las artes marciales mixtas. Pero con un torneo, con un estilo, como decías, del G1, ¿no? Por puntos, todos contra todos. Y con nombres interesantes, ¿no? Yo cuando se anunció empecé a, bueno, charlando con amigos y demás, quiénes podían ser. Nunca me hubiese imaginado a estos grupos, ¿no? O sea, creo que si alguien acertaba de primero estos ocho, era para ganar un premio, ¿no? Porque realmente una sorpresa, varios nombres me parecen. Sí, Jake Atlas no sé si ha tenido presencia en televisión, o sea, mira, lo traemos bien al final. Sí, gracias, bueno, me sorprendió verlo. Y bueno, obviamente, todo lo, el Hijo del Fantasma, ¿no? Que no solo verlo ahí, sino que mantenga el nombre, todo eso que estás hablando vos también recién. Creo que son unos equipos súper interesantes, unos grupos interesantes, cualquiera de los dos. Que hay un montón de cruces que quiero ver. Es algo que realmente me atrae en este momento de NXT. Y está Drake Maverick, ¿no? Que es otro tema terrible. Porque se anunció esto previo a su despido. Y él, creo que si no me equivoco, por Twitter en un video, dice que bueno, se va a quedar, o sea, va a estar en estos combates. Y ahí se irá de la empresa, si no vi mal. Así que bueno, bastante triste eso en realidad, ¿no? Pensar que ya sabemos eso de él, cuando podría haber sido una especie, no sé, de renacimiento, si se quiere, de su personaje, o un relanzamiento o algo, en realidad va a ser su despedida. Pero bueno, pinta bastante interesante el torneo, yo creo que o sea, veo que su no empezó del todo bien, espero que se reponga lo que le queda. Es uno de mis favoritos realmente. Y no sé quién puede, estoy pensando quién podría quedar, ¿no? De los dos grupos para la final y para eventualmente ganar y ser el interino, ¿no? Sí, no sé, tengo que mirarlos de vuelta para tenerlos a la vista, pero ¿vos tenés algún candidato?
Tal vez a lo mejor Kushida contra Hijo del Fantasma, ¿no? Habrá que ver cómo se hace.
Sí, estaría bueno que Hijo del Fantasma llegue a
Sí,
la
sí.
final, por lo menos, ¿no?
Acá dicen que va a haber Killshot contra King Cuerno.
Bueno, eso sí, es. Están en el mismo grupo. Yo sí, ni me acuerdo de los grupos, pero
Sí, está en el mismo grupo, si no me equivoco. Grupo B.
es genial. Bueno, qué recuerdos, ¿no? De Lucha Underground.
Y bueno, para irnos ya, lo último que quiero comentar es brevemente el debut de Timothy Thatcher en NXT, siendo equipo de Matt Riddle, porque Pete Dunne no puede estar debido a circunstancias. No podía defender el título de parejas, así que trajeron a Timothy Thatcher. Y es muy raro porque es un luchador de tan estilo no WWE, que sale ahí y es como que destaca claramente por ser diferente, ¿no? Por hacer cosas de manera distinta a todos. Y es curioso, así que ahora que no sé qué tanto le dejarán hacer él, tal cual como él es, ¿no? En lugar de querer convertirlo un poco al estilo WWE. Pero es curioso tenerlo ahí, ¿no? Ya lo presentaron bien, lo presentaron incluso con Tom Phillips diciendo ¿cómo era? The meanest son of a bitch que puedes encontrarte, ¿no? Así que ahí está, Timothy Thatcher ahora campeón de parejas junto a Matt Riddle.
Bueno, si hablamos de que el 2020 es un año extraño, ¿quién diría, no? Ver a Timothy Thatcher en NXT siendo campeón con Matt Riddle, ¿no? Que rarísimo todo. No lo vi el combate. Y es increíble, ¿no? Ver a Thatcher en NXT es como que no me lo creo. Hasta que no lo vea, es como realmente uno de los últimos que pensaba que podían llegar a NXT por el estilo, ¿no? Que tiene, o sea, parece lo más alejado de WWE. Un chabón que me encanta, aparte que he visto en muchas empresas. Y no sé, no me imagino que pueda hacer todo lo que hace o mantener su estilo en WWE, ¿no? Dentro de todo NXT, sabemos que es como, bueno, el lugar de puede llegar a tener mejores combates, pero no, en el caso principal, ahí sí estaría un poco más limitado.
Su estilo encaja con el. Porque el estilo que está funcionando ahora para los combates en arenas vacías es el estilo de lucha que es básicamente casi real, ¿no? Como dura, como cuando luchan Bryan y Cesaro, por ejemplo, ¿no? Que hacen mucho llaveo, muchas de esas cosas. Y ajá, con el estilo de Thatcher, que es así también, de golpear duro, de hacer llaves, ¿no? Es un estilo que funciona porque parece real, entonces no es como que depende del público que está respondiendo a lo que hace, ¿no?
Sí, sí. No lo había pensado eso, lo del estilo, pero bueno, entonces me da un poco más de esperanza de que tenga un buen momento. Bueno, obviamente, su comienzo en NXT ya está siendo bueno. Así que habrá que verlo, para confirmar si lo dejan ser, si lo dejan mostrar el talento que realmente tiene. O sea, es un realmente tremendo luchador. Y bueno, ojalá le vaya bien. Es lo que uno tiene que esperar.
Ahí con Doctagon, quedándose con la última palabra, vamos cerrando el programa por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, escuchándonos aquí en YouTube, o escucharnos también luego si no estuvieron en directo. Habrá que ver cómo nos organizamos para las próximas semanas, a ver si despega ese proyecto de hacer esos programas en Patreon, o si revisamos más shows nostálgicos, o a ver si hay noticias como para llenar otro directo como el de esta semana. Así que con eso dicho, vamos cerrando por ahora, y a ver en qué nos encontramos más adelante, Fede.
Así es, esperemos que bueno, que hayan cosas para comentar, y si no, como siempre, buscaremos algo que hablar, algo que ver. Vamos atentos, como siempre, a las recomendaciones, a las ideas, y bueno, vamos a seguir en contacto con algunas cosas u otras, pero vamos a seguir por acá.
Con eso dicho, por ahora los dejamos. No olviden unirse al grupo de Telegram si no lo han hecho todavía, está el link en la página web. Nos vamos ya de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.